Che pushing, bellissimo.
Che pushing,
che pushing, continua a spingere, fantastico, direi, fantastico.
Go to the finish line, keep pushing.
Don't worry, I'm pushing like a hell. Fucking right of it. That was amazing, guys. Woohoo! Yes. I'm much quicker than Jimmy. Give me the full power, then.
Avanti, Fer. Avanti!
All the time we have to leave a place.
Okay, Felipe. Valtteri's faster than you. Do not hold him up.
Hey, guys, this is ridiculous.
Hola a todos y bienvenidos al episodio 247 de Keep Pushing F1. En este capítulo, resumen de la temporada 2021 de Fórmula 1. Ya la semana pasada, pues dimos cierre a ese mundial con el Gran Premio de Abu Dhabi. Ese gran premio ganado por Max Verstappen y este mundial 2021 ganado por Max Verstappen. Y hoy nos toca, pues bueno, repasar un poquito algunos ganadores, perdedores, momentos del año, etcétera. Y sobre todo, pues bueno, ver las previsiones que los miembros de este podcast hicimos a principios de temporada y a ver cuánto acertamos, aunque creo que poco. Ya lo veremos en un rato. Estamos por aquí Diego Otero, Héctor Gómez, David Sánchez de Castro. Buenas noches.
Buenas
noches.
Hey.
Nos faltan Samu e Iván, luego a lo mejor sabemos por qué, aunque bueno.
Se han borrado
Iván,
para que nos pintemos la cara.
Y vamos a ver a Iván, sí que lo vamos a ver, que nos ha mandado un pequeño resumillo suyo de la temporada. Bueno, vamos a empezar. Aunque ya lo comentamos un poco la semana pasada, David, por ejemplo, ¿dónde colocamos esta temporada 2021 dentro de las temporadas de la Fórmula 1?
Porque ha sido bastante. De las 72, digo, o sea, de las que llevamos de todas.
Sí, haz un ranking ahora sí rápido. Colócame.
Todas.
Espérate. Bueno, primero, disculpas a los que estén viéndonos, porque tengo menos definición. Tengo menos definición que Griezmann en el Barça. Pues se me ha jodido la cámara. Entonces, la temporada esta, de los últimos 10 años, pongamos, desde 2011.
No, pon 20.
Hombre, yo decía de los últimos 10 porque
no, 20 da más
para evitar la polémica.
Podcast, 20 da más chicha.
Pues, bueno, también. De los últimos 20 años, yo esta la coloco en el top 3, sin duda. También es que estamos todavía muy calentitos con el tema, está claro. Y a lo mejor dentro de unos meses pues la recordamos con menos cariño, pero yo la coloco en el top 3 junto con 2008 y 2007 probablemente.
Una temporada de 22 grandes premios que ya no nos acordamos de los 10 primeros seguramente, Diego, pero bueno, ha sido una temporada interesante. ¿Cómo la colocas?
Para mí es un top 2. No sé si, o sea, es que yo creo que 2007, fuera de pista fue mucho más divertida que esta. Entonces, en conjunto, yo creo que 2007 le gana, pero vamos, 2007 es la única que puede rivalizar con esta temporada.
Ah. Oye, pero fuera de pista 2006 tampoco estuvo mal.
Muy cortita. Hubo un momento pequeño de polémica, olvídate. Tú 2006 la quieres meter por lo que la quieres meter.
¿Cómo alguna banderita, yo? Pero poco.
Temporada.
Puedo decir yo 2010 y 2012 si quieres, pero la realidad es que no. O sea, la buena fue 2007. O sea, por favor.
La buena fue 2008.
No, 2008 tuvo el final bueno. Exacto. No fue la buena.
La temporada fue una basura.
La temporada fue una mierda. Lo que pasa es que
la temporada fue lamentable.
Vamos más a luchando por el mundial. Imagínate qué temporada. O sea,
el Siño pegándose la hostia en Singapur.
Sí. Vamos a ver. El ilustre piloto adalid de la justicia y la limpieza en pista, paseando por el tribunal de la FIA a declarar por el gañotazo de las fotocopias. Solo por eso. Como, no podría darnos lecciones de limpieza deportiva ahora si no fuese por eso.
Es que... Eso es verdad.
Bueno, top 2 para Diego. Héctor.
Top 2. Creo que top 2. 2007 para mí es el top. Eso no se puede superar, pero es que además tuvimos lo de fuera de la pista, fotocopias, esa temporada es grandiosa. Lucha. Os recuerdo que habían comisarios de la FIA en el box de McLaren para que McLaren sabotease a Alonso en la última carrera. Imagínate que eso pasó.
A ver,
ahora,
y el final de 2007, el final de este año fue muy bueno, pero el final de 2007 de va a ganar Hamilton o Alonso indudablemente, a verla, y al final que gane Kim, o sea, eso fue.
Y el momento se ha enganchado, eso también es. Es precioso, ¿no? Eso es muy bonito. Y 2008 yo, a ver, tuvo ese final tan bonito, tan precioso, pero es que era a ver quién erraba más, si Hamilton o Massa. Eso tampoco es bonito, a ver quién hace más trompo.
Kimi, no, no olvidemos a Kimi.
Bueno, sí, Kimi también a la suya. Y pues para no sé, otras temporadas bonitas. 2006 tuvo lo suyo, pero tampoco la situó ahí por eso, porque al final fueron dos destellitos, alguna bandera amarilla, algún el tema del Mass Damper, pero no. Ver, incluso pongo por delante, disculpa Jacobo, es que se me ocurrió, 2003 la pongo por delante de muchas otras temporadas. Pues 2003 es muy buena, 2003 la pongo casi en el top, no top mal, 3 o mal, top 4.
La de Montoya, sí, sí.
No, yo voy a decir que lo que tiene esta temporada es que ha sido una temporada muy larga, de las más largas de la historia, 22 carreras.
Ha sido eterna.
Ha sido eterna, efectivamente, ha sido completamente eterna. Y al final, pues hemos tenido durante gran parte de la temporada lucha a dos pilotos durante todo el año, uno delante, el otro delante, tal. Ha habido, entre los dos contrincantes al título, se han pegado todo lo que se podían pegar. Y al final el título se ha decidido en la última vuelta. O sea que llegados empatados a puntos al último Gran Premio y decidido en la última vuelta. Entonces, son muchos factores juntos que hacen que esté muy arriba, ¿eh? De todas formas, por lo que decía David, un poco por el calentón, tal, para mí es top 5, pero no sabría colocarla, ¿vale? Pero para mí es top 5 porque creo que eso, 2010, 2012, 2006, claro, es que 2003, esas que mencionaban, efectivamente, 2008, 2007, creo que hay muchas temporadas para colocar ahí y hacer el top, pero para mí es top 5 seguro, vamos. No sabría ahora mismo cómo colocarlas, pero top 5 fijo.
Es que nos decía Lauriki, por ejemplo, en el chat, 2012 es una temporada muy bonita, preciosa, la verdad, pero nos faltó lucha en pista, porque si no recuerdo mal, aparte de aquel duelo, creo que en Monza, entre Alonso y Vettel, no hubo nada más en pista. Mira, entre ellos dos, muy poca cosa.
Yo recuerdo 2012, que hacia el final de la temporada habíamos hecho una encuesta, una ronda rápida, en la que discutíamos entre 2012 y 2011, ¿qué preferíamos? Si una temporada como 2012, en la cual las carreras habían sido aburridas, pero el Mundial había sido muy interesante, o 2011, que el Mundial había sido una mierda porque ya sabíamos quién iba a ganar las dos primeras carreras, pero luego en pista sí había habido carreras muy divertidas del primero para atrás. Entonces, eso ya te plantea un problema. 2012 fue muy bonito por lo de los cinco candidatos, porque no sé qué, porque no sé cuánto, pero en general el Mundial tal. Lo bueno que tiene este Mundial, que 2007 también lo tuvo, pero no, quizás no tanto, es que hemos tenido muchas carreras muy buenas. Muchas.
Y Michael Masi, no olvidemos, es que, a Michael Masi.
A ver, Michael Masi es
protagonista absoluto de la temporada.
El centro del Mundial.
Yo, viendo el carrerón que tuvimos en Hungría, que luego tuvimos incluso mejores carreras, pero viendo el carrerón que tuvimos en Hungría, o sea, eso ya. La temporada no ha podido ser mala. O sea, si has tenido un carrerón en Hungría, la temporada mala no puede ser.
Pero es que realmente, si quitas, no sé, hablo de memoria porque lo he dicho, nos acordamos de la mitad de los grandes premios con suerte, pero yo creo que de 22 carreras que hemos tenido, quitas 4 o 5 que fueron sositas y el resto fueron muy buenas carreras. O sea, fueron carreras.
Un tonazo, efectivamente.
Claro, fueron
carreras. Una cosa fue muy aburrida.
Es eso, la gran mayoría de las carreras fueron carreras de las que normalmente tenemos una por temporada o dos. Y hemos tenido un montón de carreras muy buenas. Es que
a mí la única que realmente, las únicas que realmente no me gustaron fueron Mónaco. No. De decir no me gustan fueron Mónaco y Spa.
Ah, Spa. Ah, vale. Creo que ibas a decir el Gran Premio de España. Y el Gran Premio de España, debo decir que siendo. Es que he visto mucha gente
estratégicamente
que
dice no mal.
Es que estratégicamente fue una buena carrera. Por eso lo salvo, sí.
No, yo digo Mónaco, que eso fue un coñazo, y Spa, salvo lo de Leclerc y tal, pero Spa.
Te digo una cosa, me divertí más en Spa que en Mónaco.
Estoy de acuerdo.
Yo no sé qué partido tenía luego, pero me agobió muchísimo Spa. No recuerdo qué marrón tenía en el curro, en plan de, venga, que se decida esto, que yo ahora tengo no sé qué mierdas de fútbol tenía después del curro y estaba agobiadísimo.
Mira, nos dice Roberto Montijo en el chat, por cierto, estamos como siempre en el directo de Twitch, twitch.tv/keeppushing
F1, gracias a todos los que estáis ahí en directo incondicionales todos los martes a las 9, y nos dice Roberto Montijo en el chat que 2021 mejor que los otros 7 años de la era híbrida juntos. Yo creo que en esto no hay ninguna duda.
Sí, sin duda.
La era híbrida ha sido,
o sea, infumable. Es que...
Sí, pero sobre todo porque ha habido varios factores, ¿no? Hemos tenido dos equipos peleando. Es que ya con eso ya se gana muchísimo, porque no hemos tenido dos rivales del mismo equipo. Por ejemplo, 2016, sí, que eran Rosberg y Hamilton, que pelearon hasta la última carrera, en aquella temporada, por cierto.
Y que nadie nos tomamos en serio hasta la última carrera, prácticamente.
Eso es.
Hasta que levantó el trofeo en la gala de la FIA.
Sí.
Había olvidado eso de que valía doble esa carrera. Es que, madre mía.
La carrera de Abu Dhabi, las ideas de Bernie. Grande Bernie. Sí, sí.
Sí, el chaval.
Bueno, pues una vez analizado un poquito en general lo que nos ha gustado la temporada, no sé si queréis empezar por ganadores y perdedores o, ya que estamos, por momentazos del año. A lo mejor ya seguimos con momentazos del año, porque ha habido muchos grandes momentos esta temporada. Como decíamos, aparte de muchas grandes carreras, ha habido muchos momentazos este año. Se me viene ahora sí, el primero, a la cabeza, lo de Azerbaiyán. O sea, ese resultado final con neumáticos explosivos, David, en Azerbaiyán. Una carrera que gana Pérez porque se la encuentra. O sea, eso ya dices, ¿qué está pasando?
A ver, siendo Azerbaiyán un circuito, un gran premio, que normalmente nos ha dejado cosas, pues un circuito y un gran premio en el que cuando entró en el calendario yo no daba dos duros por él, nada. Es verdad que este año tuvo grandes momentos. Esta semana, por ejemplo, me acordaba de uno de los momentos que tuvo Alonso en esta temporada, lo dejó en Azerbaiyán. Cuando hizo esa salida en paralelo con Sainz, que ahí digamos que le marcó un poquito el territorio y le dijo, papá está aquí. Y ya solamente ese tipo de cosas, ¿no? Que normalmente, joder, pues una pelea por el sexto, séptimo, décimo, no recuerdo bien qué posición era, nos lo dejó ahí, ¿no? Y es verdad que fue una carrera en la que se decidió por reventones. Pirelli ha sido protagonista y no ha sido protagonista en muchas de estas temporadas. O sea, ha sido, digamos, el protagonista constante, pero no ha sido el protagonista que ha decidido el devenir de la temporada. No sé si me explico, ¿no?
Ese ha sido Masi, efectivamente.
Efectivamente, ese ha sido Masi, efectivamente. Pero en otras temporadas, por ejemplo, sí que hemos visto que había demasiadas carreras en las que aquí decidía Pirelli. Y en este caso ha habido, sí, ha sido un actor importante, pero no ha sido el determinante en todas las carreras, excepto, por ejemplo, evidentemente en Azerbaiyán.
A ver, yo creo que para mí en esta temporada hay dos momentos clave que destacan sobre todo lo demás, y ahora me lo rebatiréis todos. Uno es evidentemente Silverstone, o sea, Hamilton sin echando duda contra el muro a Verstappen, es el primer momento que ya abrió estamos. Y es el momento en el que rompió la temporada, o sea, ahí se rompió la baraja y ahí se abrió y se cerró con las últimas vueltas de Abu Dhabi. Para mí esos son los dos momentos de la temporada que están como por encima de todo lo demás. Hemos tenido, lo dicho, mil momentazos, mil cosas que recordar, pero para mí esos dos son aparte clave porque ambos los dos tienen todo lo que hemos tenido esta temporada. Polémica, lucha entre los dos pilotos, Masi haciendo de Masi, todo. Es decir, cualquiera de los dos es el resumen perfecto de esta temporada, ¿no?
Recordemos que Gran Bretaña, que a lo mejor muchos lo recuerdan muy cerca, Gran Bretaña fue el décimo gran premio. O sea, hemos tenido 12 grandes premios después. El gran premio de Gran
Una
Bretaña
temporada
celebró,
entera.
Se celebró el 18 de julio, o sea que medio año después hemos tenido antes de la resolución del Mundial. Héctor.
Para mí un momentazo es el de Hungría. No sé si recordáis Hungría, pero ese momento en el que la gente no sabía si poner neumáticos de lluvia extrema.
¿Cómo olvidarlo? O sea.
No, pero el primer momento sobre todo, esa salida en la que Hamilton se queda solo en parrilla, ese momento en el que sale él solo ante el peligro. Y recuerdo sobre todo la radio de Russell, me parece que era, diciendo por radio, van a entrar todos. Esto va a ser así, van a entrar todos y vamos a hacer la salida prácticamente desde boxes. Y Hamilton es el que se queda en pista, que después obviamente tendría que entrar perdiendo ahí un montón de tiempo. Pero ese momento en el que ves a Hamilton solo ante el peligro me pareció, vamos, brillante.
Podéis ir proponiendo en el chat, por cierto, en momentazos, si queréis que comentéis alguno en concreto. Bueno, otro de los momentazos, evidentemente Monza, ¿no? Monza, venimos cuarto gran premio después de lo de Gran Bretaña, vienen los dos candidatos al título calentitos y básicamente queda uno montado encima del otro, o sea, es que no hay mucho más, Diego, ahí está, encalomaos.
No hay mejor forma que resolver unos cacharritos como estos y con los dos fuera, o sea, sensacional, es que... Lo que pasa es que es eso, ya no era la primera vez, ¿no? Ya las habíamos tenido, pero recordemos que los dos uno encima del otro, con las polémicas bananas de la curva, es que, de verdad, podemos coger cualquier gran premio de esta temporada y tenemos algún momentazo y tenemos chicha para aburrir. Sí. O sea,
además, lo de Monza también como que nos dejaba claro cómo iba a ser ya el resto de la temporada, ¿no? Porque habíamos tenido lo de Silverstone, pero dices, bueno, ha ocurrido esto. Después tuvimos lo de fue en Hungría, ¿no? Cuando se llevó Bottas también a Verstappen. Pero es en Monza ya cuando dices, vale, estos dos, si se encuentran en pista, van a haber cacharritos. No se va a dejar uno adelantar por el otro. Esto ya es imposible. Se ha vuelto ya la relación totalmente inestable y va a ocurrir esto hasta final de temporada. Y es lo que al final pues ocurrió, ¿no? Pero otro momentazo que nos comentaba Rubén Montijo también en el chat es la defensa del hombre en Hungría, que le da la victoria al PIN, a Ocon, y el Mundial a posteriori a Max, porque esos puntos fueron también vitales, ¿no?, en esa lucha.
La acción de la temporada, según la FIA.
Eso sí que es defend like a lion, no lo de... No lo
y, loco. Y más que la defensa, que lo hemos comentado en alguna ocasión, la rueda de prensa posterior que le hacen a Alonso, en el que le comparan, si no recuerdo mal, con aquel duelo con Schumacher en Imola 2005, y dice algo así como, bueno, no es comparable porque Hamilton tenía un coche mucho más rápido, unos 2 segundos más rápido, y siempre fallaba o siempre cometía los
mismos errores.
En el mismo sitio, sí.
Es verdad.
Y creo que después comenta también algo así como cuando ha aprendido, a Sainz le ha adelantado en una vuelta, en su primer intento.
Bueno, y luego, pues ahí en Monza tuvimos el primer doblete de la temporada, no lo olvidemos, doblete de McLaren con Ricciardo y su show y David, que te encanta, y Norris segundo.
Único, no digo que esa es la única carrera de esta temporada que me perdí porque estaba en una boda en Santander. Creo que no era buen fin de semana para perderme, que lo iba a hacer. Pero
bueno, pues ahí.
No sé por
ahí...
qué te hemos dejado seguir viendo carreras.
Ya.
Efectivamente. Y luego, bueno, más sorpresas del año. Pues hombre, para mí fue una sorpresa la victoria de Verstappen en el Gran Premio de Estados Unidos, que parecía un gran premio que, recordemos, que ahí hicimos una apuesta para esas 6 últimas carreras del año que quedaban y decíamos, incluso pues nuestros oyentes, pues en Estados Unidos pues va a ganar Hamilton, ¿no? Va a ganar claramente Hamilton, y en Brasil pues va a ganar claramente Verstappen. Y fue completamente al revés. Incluso en Brasil, Héctor, tuvimos otro momentazo más entre los dos candidatos al título.
Brasil fue un gran premio raro, porque ya empezamos el viernes, también tuvimos otro momentazo, que fue el lío con los alerones. El lío con el alerón de Hamilton, que, a ver, es que me parece que es algo súper obvio, ¿no? Porque no entra en la normativa, es de cajón. Quiero decir, no mide lo que tiene que medir, sanción inmediata. ¿Pero cuántas horas fueron? Casi 24 horas tardaron en decidir si era o no sancionable.
Creo que David tiene el dato exacto.
Sí, bueno, imagino que él se acuerda bastante bien de las horas que...
No quiero pensarlo. Es que lo he borrado de mi cabeza, ¿vale?
O sea, pero es que además tuvimos un carrerón porque fue cuando Hamilton cambió también el motor, sale último, hace un carrerón en el sprint, adelantando con un misil, porque aquello era un misil, y después la carrera. Esa Brasil también estaría en el top 5 de la temporada seguro. Es que fue una carrera impresionante.
Yo ahí tengo que admitir que esa quizás es la mejor carrera o mejor fin de semana que ha tenido Hamilton esta temporada. No porque fuera muy superior, sino porque superó todas las adversidades que se le fueron poniendo. Desde el mismo viernes, comentabas evidentemente lo del alerón. El sábado hace una remontada espectacular. Me viene a la cabeza la radio de Alonso cuando entra en meta y pregunta, ¿cuánto ha remontado Luis? Y dice 10 posiciones y dice, joder, O sea, en plan de decir, qué, ani- sí, o sea, qué animalada de... Animal. Claro.
Sí.
Y luego, evidentemente, la carrera, la victoria del domingo incontestable, ¿no? Entonces yo creo que ahí fue uno de los... Ahí fue cuando ya el barco me temblaba un poquito. Que dije, cuidado que este...
Te tembló más en Arabia.
Que es, evidentemente, es obviamente es uno de los grandísimos momentos de esta temporada. Probablemente, en mi opinión, junto con Silverstone, el momento de la temporada, por luego todo lo que derivó y todo lo que provocó para la última carrera.
A mí la verdad es que el Gran Premio de Arabia, que no lo pude ver en directo, que lo tuve que ver después en diferido, ya sabía lo que había pasado, ya sabía todas las polémicas que había habido, pero lo vi en diferido y acabé cansado del Gran Premio. O sea, fue un Gran Premio en el que pasaron tantas cosas y tantas cosas en pista, sobre todo, y resalida, y venga, y otra salida más, y venga, y ahora te echo de pista, y ahora te toco, y ahora aquí el muro, y ahora este, el Leclerc no me deja sitio, no sé qué. Pasaron tantísimas cosas, y ya el sábado con el tema de la pole de Verstappen, que fue agotador, Héctor. O sea, fue un Gran Premio que dices, bah, no sé qué va a pasar en el último, pero este ha sido tremendo.
Sí, yo recuerdo esa carrera, fue terminarla y estaba totalmente agotado, ¿eh? Fue también ahí, ¿no? Con lo del alerón de Verstappen, que tocó el alerón delantero, ¿no? Cuando... ¿Fue también ahí?
¿De qué
estás hablando? ¿O eso fue en Arabia?
¿De qué estás hablando?
No, perdón. Eso fue en Verstappen.
Verstappen no, solo en toca un alerón trasero y es en Brasil y le meten
50. Es en Brasil cuando es ilegal. Sí. Tal. Sí, sí.
La caricia más cara de la historia después de lo de Lewinsky a Clinton. Perdón.
Vale.
¿Podemos seguir? Datitos que tiene David en su cabeza y pues van...
Conexiones neuronales.
No puede parar de crear, ya sabéis. Bueno.
Total.
Bueno, yo quería también comentar algo nuevo de esta temporada, que son las clasificaciones al sprint, que tanto le han encantado a Héctor, y que al final hemos tenido 3, si no me equivoco, esta temporada, y en todas las carreras en las que tenemos clasificación al sprint, Gran Bretaña, Monza y Brasil, han sido fines de semana súper divertidos. No sé, Diego, tú cómo lo has visto, pero las cosas como son.
A ver, es una afirmación con trampa, porque acabamos de decir que estamos en una temporada en la que la media dice que cualquier fin de semana probablemente sea fin de semana divertido. Dicho esto, yo creo que ninguno dábamos un duro por el formato y ha sido interesante, nos ha traído cosas entretenidas. Yo me sigo reafirmando con el ejemplo de que puse en su día cuando hablamos la primera vez de esto, de aquel Gran Premio de Japón con la clasificación el domingo antes de la carrera. Estas cosas, cuando son 3 veces al año, te hacen chiste, porque siempre pasa algo, siempre hay algo diferente, siempre algo ocurre. Según se va haciendo algo más normal y más habitual, pierde un poco ese factor sorpresa y ahí es cuando le ves más las costuras. Con todo, a mí me parece que, oye, es un formato a desarrollar. Faltan puntos, podemos discutirlo. A mí lo del nombre, sinceramente, me importa 3 pimientos. O sea, no me puede importar menos.
A Héctor no.
Sé que a Héctor y a David les duele. A mí
van a cambiarlo, así que ya está.
Me importa muy poco.
Me importa lo de la pole por el tema de que, bueno.
Pero ahí ya puedes estar tranquilo, ahí ya lo van a cambiar.
Sí, lo van a cambiar. No, pero estoy con lo que dice Diego, ¿eh? Hemos tenido una temporada perfecta para que esto funcione. Pero mete esto en temporadas anteriores de la era híbrida y esto es así, muy duro porque son más carreras. La temporada pasada, siendo una temporada bastante corta, a mí se me hizo larga ya al final porque dices, es que ya está todo decidido, ya qué más va a pasar. Aquí no, aquí esta temporada podrían haber habido 5 carreras más que las habremos disfrutado, me parece a mí. Pero si el año que viene ocurre lo que esperamos y tenemos un monoplaza que va a ser Ferrari, que está 2 segundos por delante del resto... Esto va a ser muy duro.
Eso no se lo espera nadie.
El barquito de Ferrari, que ojo, no se va a bajar de él hasta el Gran Premio de España.
La chalupa de Ferrari. Ese barco hace más aguas que el de Tsunoda, chaval.
Madre mía. Aquí el triple que se ha tirado Héctor. Está bien, ¿no? Bien jugado.
No, el triple
ya lo
y tirarlo, tirarlo ya en 2021 está mejor. O sea,
totalmente. Mandarina ganas de noche.
Recuerdo a alguien que anunció la retirada de Hamilton hace años y...
Van a pasar cositas. Bueno.
Sí, sí, ahí sí. Lo dejo. Vale, Hamilton se va, ¿cómo era? Hamilton se va a retirar joven y va camino.
Joven está, perdona, joven está, ¿eh? Está, vamos, hecho un chaval. Está jovencísimo.
Sí, sí. A ver, vamos. Alonso también hablaba de retirarse en 2007, ¿eh?
Y ahí sigue.
Si hubiera ganado el tercero, igual se retira.
Ya cuando gane el tercero se retira, yo eso lo tengo claro.
El año que nieve.
Lo último para acabar este repaso general de temporada, quería preguntar sobre los nuevos circuitos que hemos tenido esta temporada, que si no recuerdo mal han sido 4, Zandvoort, Qatar, Arabia Saudí y Abu Dhabi, si lo consideramos nuevecillo renovado. Creo que no me he saltado ninguno, pues ya habíamos corrido en Portugal, en el Emilia-Romagna, etcétera. O sea que creo que solo esos 4. Creo que no han estado mal, sobre todo el de Arabia yo me esperaba mucho peor y por lo menos por cómo fue la carrera.
Claro, es que el contexto claro. De la carrera, yo estoy contigo, ¿eh? A mí el de Arabia me sorprendió porque no me esperaba absolutamente nada, pero es verdad que nos dejó una carrera muy divertida.
Pero aún sin ese, aún sin esas circunstancias, digamos, de la carrera, es un circuito súper rápido entre muros.
Sí, eso sí. Y yo creo que es un acierto porque uno de los grandísimos problemas que hemos tenido este año en general, casi, yo creo que en todas las carreras, han sido los puñeteros límites de pista. En el momento en el que hemos tenido un circuito con muros, un circuito con penalización seria o de verdad por los límites de pista, han sido carreras más o menos divertidas, ¿no? Quitando Mónaco.
Mira, ahora que... Perdón.
No, y eso, y Arabia, yo creo que tienen, o sea, hay margen todavía para mejorarlo un poco, ¿no? Es un trazado que todavía tiene...
Pero no es el trazado definitivo.
No, por eso, claro. Que tiene margen para pulirse, entonces... Yo creo que por lo menos el inicio ha sido bueno. A mí me recuerda un poco a lo que pasó con Bakú, que no nos esperábamos nada y oye, al final es un circuitazo y a mí me parece uno de los más divertidos del año. Pues esta de Arabia, si mantienen esa línea, yo creo que bien.
Héctor, querías comentar algo.
Un momentazo que también tuvimos esta temporada fue en Arabia, esa casi pole de Verstappen, ¿no? Creo que uno de los momentos del año, porque nos levantó a todos del asiento, era una pole que creíamos que iba a ser totalmente de Hamilton, y de repente ves que Verstappen hace eso con los límites, vamos, rozando todos los muros posibles y haciendo un vueltón.
Y algo que más.
Y más que rozando.
Sí. Algo más que rozar.
Pero hasta ese momento había sido una vuelta perfecta, una vuelta preciosa. Y creo que es uno de los grandes momentos de la temporada también.
La del Ensiño también fue una vuelta perfecta.
Mira, y Rode Montijo también nos dice, para casi pole la de Leclerc en Mónaco. Es verdad. Pero es que Leclerc en Mónaco no ha terminado nunca una carrera Leclerc en Mónaco.
No ha terminado nunca una carrera en su casa, efectivamente. Es terrible. Sí. Oye, el circuito de Zandvoort, que ya se tenía que estrenar el año pasado y no pudo ser, ¿qué os ha parecido? A mí me ha gustado más el entorno que el circuito, tengo que decirlo. Pero...
A mí me gustó el circuito también, ¿eh? El circuito no esperaba nada. Y me gustó. Sobre todo, no sé, vimos algunos pilotos haciendo diferentes trazadas en algunas curvas. Eso fue.
Bueno, lo que vimos fue a Alonso enseñándole a trazar las peraltadas.
Bueno, también, sí.
Diego.
No, yo iba a decir, el circuito es precioso. El circuito es precioso. Necesitamos que los Fórmula 1 sean la mitad de anchos para que podamos tener un poquito de acción.
Sí, pero hace mucho tiempo.
El circuito, pero el circuito, como el circuito es precioso, de los más bonitos que hemos visto, y de los circuitos que se han incorporado al Mundial, de los más bonitos que hemos visto en muchos años. Luego es eso. Lo que pasa es que es un circuito que no vale para los Fórmula 1 que hay hoy en día.
Pues ya verás con las ruedacas del año que viene. Bueno, vamos ahora sí, vamos a empezar con ganadores y perdedores de la temporada y vamos a ir poniendo a Iván y Jan. Vamos a ir poniendo el vídeo que nos ha mandado y vamos comentando sobre lo que nos va diciendo. Vamos allá.
Chicos, a ver, ya me fastidia perderme uno de los programas preferidos del año. Jacobo seguramente se alegre porque sería capaz de alargarlo durante 3 horas, pero bueno, vamos a intentar ser breves. Red Bull y Mercedes, a ver, los dos pilotos principales han estado sobresalientes. Me gana un poco Verstappen por a los puntos, por algún error puntual, ¿no?, de Hamilton. Los dos han estado genial. Hamilton, bueno, tuvo el tema ese de Baku y demás, que bueno, le baja un poquito, pero vamos, sobresalientes. Yo creo que han estado a un nivel histórico, ¿no? Por una temporada histórica. En cuanto a los equipos, pues bueno, Mercedes me parece que tenía más potencial, ¿no? Más carne en el asador, aunque este chiste no le guste a Hamilton. Bueno, y se le ha notado un poco más oxidado, ¿no? En temas de estrategias y demás, se ve que estaban acostumbrados a ganarlo todo. Lo mismo le ha pasado a Bottas, ¿no? Que estaba acostumbrado un poco a correr solo y en un grupo le cuesta. Pérez, yo le tengo que suspender, a pesar del tema de Abu Dhabi, creo que debería haber hecho más. Bueno, los siguientes.
Vale, hasta aquí. Bueno, Iván no podía hacer mucho ruido en casa de esas horas, así que no pasa nada, luego le subiremos el audio en postproducción. Vale, Red Bull, Mercedes, Verstappen, Pérez, Hamilton y Bottas. Contabas antes del último Gran Premio tú, David, que Max Verstappen ha sido mejor en todas o en casi todas las estadísticas a Hamilton, y que por eso lo considerabas justo campeón.
Sí.
Justifica la respuesta, si quieres.
No, es que se justifica sola. Ha hecho el doble de poles y le ha ganado una carrera más. Entonces, dos carreras más.
Y vueltas lideradas, no olvidemos.
Vueltas lideradas, que eso es
importante. Más que todo el resto de pilotos, creo. Uh-huh.
Entonces, yo creo que Verstappen ha conseguido algo que no había conseguido nadie, más allá de las estadísticas, que evidentemente hablan por sí solas, pero ha conseguido algo que no había conseguido nadie en estos 7 años de era híbrida, que era desquiciar a Hamilton. Es que eso, la gran victoria de Verstappen este año es hacer caer al rey. No hay más. No es porque le haya hecho ganar el Mundial, porque al final, llegar a la última carrera empatado, según se decidió, si hubiera ganado Hamilton, para mí Verstappen hubiera hecho, no sé, es lo de hacer sangrar a Dios. A ver si me entendéis. O sea, perdón por ponerme... Pero es así, o sea, Hamilton acabó desquiciado en Silverstone, acabó desquiciado en Bakú, acabó desquiciado en Arabia, acabó desquiciado en Qatar, acabó desquiciado en Hungría. O sea, hizo algo que no había conseguido nadie. Ni siquiera Rosberg, cuando le gana en 2016, había conseguido llevar a Hamilton a este límite de presión y de desquicie, ¿no? Entonces, yo creo que el gran vencedor por encima del resto de la temporada, incluso aunque no hubiera ganado el Mundial, es Verstappen, sin duda. Y yo estoy con Iván, que Pérez ha acabado mucho mejor de lo que empezó, y la prueba está en que Bottas ha sido tercero en el Mundial, que lo dice todo.
Una cosa también muy importante de lo que decías, David, de desquiciarse, creo que es también que Toto Wolff, todo Mercedes y Hamilton han intentado que Verstappen desquiciara a Verstappen y no lo han conseguido.
Efectivamente.
No han podido, porque empezando por lo de Silverstone, que todos esperábamos que saliese, bueno, yo lo esperaba, no sé si los demás.
Pero hostia,
que Verstappen y,
sí.
Y no, se ve muy calmado, no dijo nada, incluso después de lo de Hungría tampoco dijo nada. Y como que siempre han estado en Mercedes pinchando a ver si sacaban algo y sangraba, y no han podido con él, ¿no? Al final sí que lo hemos visto un poco nervioso en algunas carreras, pero para cómo ha sido la temporada creo que ha aguantado la presión perfectamente.
Sí.
Ahora Diego, que luego rebato.
Yo quería decir que evidentemente creo que Verstappen ha sido mejor y vamos, lo de justo vencedor ya es, me parece indiscutible. Pero voy a romper una lanza también a favor de Hamilton, más allá de sus movidas, que bueno, no vamos a meternos aquí en estas cosas. Precisamente al hilo de lo que nos dice ahora Roberto Montijo en el chat de Twitch, que dice que Verstappen ha tenido peor suerte, menos ayuda de más y peor coche que Hamilton, yo discrepo enormemente. O sea, yo creo que Hamilton y Mercedes especialmente han tenido una temporada a la contra en casi toda la temporada. Casi toda la temporada, Hamilton y Mercedes han ido a la contra. Es cierto que todos veníamos con la ola de las temporadas anteriores y nadie, o sea, llegó el último Gran Premio y seguíamos sin creernos que Red Bull realmente estaba ahí y había coche y había tal. Pero realmente Hamilton y Mercedes han ido a rebufo toda la temporada y creo que, dándole un poco la vuelta a la estadística, siendo Verstappen superior en todo a Hamilton esta temporada, tiene mucho mérito que terminasen, que Hamilton terminase el Mundial a unos pocos puntos de Verstappen. Es decir, con todo lo que ha hecho mal Hamilton, que ha hecho cosas mal, que se ha desquiciado, que ha echado a su rival contra el muro, con todo, ojo, la temporada de Hamilton también es muy destacable. Creo que los dos lo han hecho muy bien es cierto que eso, Max lo ha hecho mejor. Y ahora nos vamos todos y dejamos a Jacobo con sus movidas.
No, 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 no. Si has hablado genial. O sea, estoy súper orgulloso de ti, Diego. Muy bien.
el maletín
viene
luego.
Viene por mí, venga.
El maletín luego me lo manda.
No, 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 no. A ver, no voy a por nadie. Simplemente...
Te espero aquí, Jacobo. A ver, no te preocupes.
Es que estás en la otra punta de España, entonces te sientes protegido. No, a ver, respecto a lo de que ha tenido peor coche que Hamilton, lo que decía Diego, yo no estoy de acuerdo. O sea, han sido momentos, evidentemente a final de temporada, creo que Hamilton ha tenido mejor coche, lo que yo decía, se venían cositas, pero ha habido muchos momentos de la temporada que Max ha tenido el mejor coche, y no me vale con lo de no tenía mejor coche, pero ha conducido mejor. Yo ahí lo siento, pero discrepo mucho. Y luego con lo de que Max no se ha desesperado, es verdad que no se ha desesperado fuera de la pista, y ha mantenido muy bien las formas, pero vamos, con sus acciones en pista, no, yo creo que se ha visto muchísimas veces totalmente desesperado. No. Ese vueltón de Abu Dhabi sobreconduciendo absolutamente para hacerse con la pole y al final se casca contra el muro. En Arabia, perdón. Lo de Brasil echando a Hamilton, lo de Monza, las bananas, etcétera, no dejándolo pasar, etcétera. Yo creo que Verstappen en pista se ha desesperado muchísimas veces esta temporada y lo ha demostrando, bueno, pues como es él, con su carácter y sí, con su forma agresiva de mover el coche sobre el asfalto. Está bien, bueno, también, cada uno puede defenderlo.
Lo ha hecho Hamilton eso.
Sí, por supuesto. No, es que Hamilton esta temporada ha estado desquiciado en muchas ocasiones, en eso no hay duda.
Al final yo creo que Verstappen simplemente ha sido inteligente en esto, y lo comparo con lo que creo que dijimos en el capítulo de... No recuerdo qué capítulo era, pero fue cuando dijimos que Alonso estaba siendo un poco inútil porque otros pilotos estaban aprovechando de los exteriores de la pista y él no. Y a partir de ahí sí. Alonso empezó también a hacerlo.
Sí, sí.
Creo que Verstappen ha sido inteligente en eso. ¿Lo permiten? Pues yo al límite. Porque total, si me caen 10 segundos de sanción como ocurrió en Monza o en Silverstone o incluso lo de Bottas, simplemente fueron 5 puestos en parrilla, pues... Más así ha sido el que ha marcado cuáles eran los límites y Verstappen creo que ha sido inteligente en aprovecharlo.
Es que al final no podemos evitar que Masi es el elefante en la habitación. O sea, es quien ha determinado prácticamente todas las carreras y estoy hablando de las 22 y estoy seguro, no lo he hecho, pero mira, tengo ahí una tarea para estos días, determinar cuáles han sido todas las decisiones de Michael Masi en todas las carreras. Ha tenido como mínimo un momento de protagonismo y eso al final ha derivado en una adulteración, si queremos decirlo así, del Mundial.
Hombre, con sí, el sí. Punto a ver, álgido, tal cual. O sea, ha decidido el Mundial, ya está.
De Spa. O sea, que Spa se considere como una prueba puntuable este año, a mí me parece desquiciante. Siendo además una carrera que sin esa, Hamilton sería campeón, probablemente. No, y sin probablemente.
No, sí, probablemente. Está claro. Es así. Bueno, rápido, para poder seguir avanzando. Los segundos espada. Bottas, de nuevo, ha hecho lo que tenía que hacer, aunque, bueno, yo creo que ha sido una temporada
discutible
bastante
cuando menos.
Lamentable. No, me refiero a que hacer lo que tenía que hacer para él, ser tercero en el Mundial. Para él, para el equipo, evidentemente, sí. No. Y Pérez, pues bueno, 190 puntos, más cerca del quinto que del tercero. No sé si suspenderle porque al final, en la última carrera, le da el título a Verstappen. Pero se queda en el 5.0.00, o sea, yo creo, en mi opinión. ¿Qué opináis de los segundos espadas?
Yo creo que a Pérez le pasó un poco lo comentaba Alonso a mitad de temporada. Quiero recordar que todos los pilotos que habían cambiado de escudería, en su caso que había reestrenado que había regresado, habían sufrido mucho, ¿no?, con la adaptación. Y probablemente Pérez es uno de los que más ha sufrido porque a Pérez es uno de los que más se le exigía. Claro, Ricardo, que sufra para adaptarse al McLaren, bueno, pues vale, pero es el McLaren. Pero cuando tú estás siendo el segundo espada del tío que está peleando por el Mundial, se te exige mucho más, ¿no? La adaptación de Pérez ha sido buena, pero ha sido muy tardía. Bottas, en cambio, que iba con un coche que debería tener ya por la mano de sobra, ha vuelto a hacer una temporada asquerosa. O sea, y el fichaje por Alfa Romeo, Pues bueno.
No había otra cosa.
Es que no había, efectivamente. O sea, es que no nos quedan helados, solo hay Massivón, niño. Pues Massivón.
nos dice J. Gilcas en el chat, Bottas lleva 5 años adaptándose. Pues efectivamente. Nunca se ha adaptado a saber adelantar en pista. Por lo menos saber meter el coche al rival teniendo un coche mucho más rápido. Bueno. Avanzamos. ¿O alguno quiere comentar algo
sí,
más rápidamente?
No, quería comentar no eso, también lo que comentaba un poco David. Creo que Bottas ha estado por delante de Pérez en el conjunto de la temporada, pero Pérez ha tenido esos momentos estelares, digamos, incluso pues el Gran Premio de México, ha tenido una gran carrera también en Bakú, y sobre todo pues ese final de temporada, incluso lo llevo ya un poco al sábado en Abu Dhabi. Con esa estrategia muy bien ejecutada de darle el rebufo a Verstappen, que a lo mejor al final no fue determinante, pero sí que estuvo muy, muy bien ejecutada. Y sobre todo el domingo, en el que frena muy bien a Hamilton, que venía pues eso como un león y creo que fue asombroso. Y también recordando ahora lo que decía David, de momentos bochornosos de la temporada, a mí no se me olvida, y lo repito casi
por favor,
todos los días.
Por favor, momentos borchenosos.
Borchenosos. Borchenosos. Bahrein. Bahrein, porque creo que en Bahrein es ya donde vemos que Masi va a decidir en la temporada y va a hacer lo que le dé la gana. En el momento
primera
en el
carrera
que...
del año, ¿eh?
Sí, sí. Situar. Recordemos que vemos a Hamilton saltándose todos los límites de la pista posibles. Red Bull le dice a Verstappen, bueno, pues haz tú lo mismo también. Y en ese momento entra Masi y dice, no, los límites de la pista a partir de ahora se van a controlar a mitad carrera.
Exacto.
Sí, es sí, una sí. cosa asombrosa a mitad carrera.
Que no se había acordado hasta entonces, hombre.
Sí. No, yo,
y después,
yo,
bueno, vendrá el adelantamiento por el exterior de Verstappen y sanción. Y perdón. En 5 segundos, Masi, sin ver una repetición, decide, deja pasar a Hamilton.
Exacto. No, yo un pin para Héctor por acordarse de la primera carrera del año. O sea, sí. Bravo.
Mérito absoluto.
La tengo clavada aquí.
Tengo un dato. El primer hombre que salió a pista fue precisamente el hombre. El primer hombre que
no podía
sale, el primer piloto que
empezar
sale
la temporada a, de otra forma.
Sí, que sale a pista en la temporada 2021 fue Alonso. Sí,
me relevante. Parece importante ese dato, pero recordemos la dato vuelta de rápida de Mazepin.
Es verdad.
Bueno, en Spa, esa vuelta rápida que al final se le quitó injustamente, me parece.
Es totalmente
robo absoluto.
Robo absoluto. Sobre los escuderos.
Al piloto de la Federación Rusa.
Cierra este bloque, Diego.
Vamos a ver si cogemos un poco de velocidad, no como los escuderos que nos ocupan. Yo creo que Pérez ha sido Pérez. Lo que llevamos viendo en Pérez toda su carrera en Fórmula 1, que es un piloto reguleras, que un día te pilla y te hace una carrera espectacular, y cuando está en un equipo de mitad de parrilla, ese día te acuerdas de que Pérez está en la parrilla y lo flipas, y luego se pasa 5 carreras haciendo el tío random, y como está por el medio de la parrilla ni te acuerdas. Y te quedas con esos grandes momentos. Cuando le das un Red Bull, todo el mundo se fija en Pérez, todos los grandes premios, todos los fines de semana, y entonces te das cuenta que es un tío que te hace una carrera buena y 4 malas.
Correcto.
Y ahí es donde se le ven las costuras a Pérez. Con todo, era el mejor fichaje que podía hacer Red Bull, yo creo, y se ha ganado como mínimo una segunda temporada, que es eso, la adaptación es complicada. Pero yo no compro el discurso de Pérez ha terminado bien la temporada, porque no, Pérez ha tenido 2 grandes premios buenos a final de temporada, pero no ha terminado Pérez no ha terminado la temporada de forma consistente, siendo bueno, sumando podios. No, es decir, no está donde tendría que estar el segundo piloto de Red Bull teniendo el mejor coche. Es decir, está muy lejos. Y sobre Bottas...
5 podios. 5 podios de 22 carreras.
Y sobre Bottas, lo único que voy a decir, como dato ya abriendo la puerta 2022, es que recordemos que Bottas en Williams parecía bueno, incluso parecía mejor que Rosberg. Y ahora recordemos lo que viene para 2022 en Mercedes, a ver si no nos reímos. O sea,
tirando el barquito de
Rasmus. Vale, pero Bottas parecía bueno, pero Pérez era bueno en equipos intermedios.
No, Pérez tenía buenas carreras. Pérez lleva haciendo buenas carreras toda la vida.
Siempre. Lo dije el otro día en el Telegram, bueno, y hubo gente que a lo mejor no estuvo muy de acuerdo, pero para mí Pérez es mejor piloto que Raikkonen. Y
gente que no estuvo muy de acuerdo.
Gente que no estuvo encima, muy vale, de acuerdo.
Chavales, o sea. Bueno, casi me echan, vale, pero una cosa, a ver, recordemos que Pérez
no se podía ser administrador.
Sigues en el grupo porque yo no leí ese comentario.
Claro, nos dice Robert Montijo, por ejemplo, nos dice, ojo con Pérez, que fue cuarto en 2020 con Racing Point. Y sí, en equipos
recordemos
intermedios,
el coche
incluso
que tenía
antes.
Recordemos
Point, voy atrás, vamos con Force India. Recordemos que Pérez consiguió 7 podios en equipos intermedios, que es un...
Oye, ¿en qué momento se ha convertido este podcast en el podcast de defensa defendiendo a Pérez? O sea, ojo, ¿qué está pasando?
Esto da para conseguir oyentes mexicanos.
No, para perderlos, también te lo digo, porque esto es un 3 contra 1.
No, pero sí que ocurre...
Hemos perdido 4 viewers desde que has empezado a defender a Pérez. Yo no digo nada.
Déjame tener la argumentación, que tiene lógica, más o menos, para mí, en mi cabeza.
Venga.
Pérez, al final, es un piloto que ha conseguido 7 podios con compañeros que todos considerábamos brillantes, como Hülkenberg, que no consiguió ni un podio como compañero de Pérez, y Pérez sí.
No está permitido compañero... hablar de Hülkenberg sin Iván, no, por contrato, no lo leíste, no se puede hablar de Hülkenberg sin
no, Iván. Me paso el contrato. Y el otro piloto que consiguió, el único piloto que ha conseguido un podio siendo compañero de Pérez, es el gran Kobayashi. Y ahí estaremos de acuerdo, me parece.
Ese dato.
Sin palabras.
Vamos a dejar el dato ahí. Cada uno que lo entienda.
De ahí para abajo.
Venga, vamos a avanzar. Vamos a seguir con Iván, si no, esto nos va a hacer eterno hoy. Vamos con.
Ir pidiendo cena.
Está cansado ya.
Más opiniones de Iván, que ya está cansado, incluso en el vídeo grabado previamente. O sea, que cuidado. Vamos allá.
Ferrari y McLaren. Yo creo que han ido de menos a más Ferrari y de más a menos McLaren. No hace falta ser muy listo para saber esto. Ferrari creo que puede presumir de tener la mejor pareja de la Fórmula 1. Sainz para mí es el tercer piloto del año. Hay que tener los condicionantes de que ha fichado por un nuevo equipo, lo que les ha costado a todos, y él se ha adaptado enseguida y ha demostrado mucha fiabilidad y mucha constancia, incluso rapidez en las últimas carreras, superando a Leclerc, que también ha hecho un buen año en mi opinión, poco en su nivel. Norris sería el piloto que iba a pelear ese tercer mejor piloto del año, en mi opinión, pero bueno, me parece que el mal día de Norris es peor que el de Sainz, ¿no? Me parece que le cuesta más sufrir que a Sainz, que está un poco acostumbrado a ello. Ricciardo, pese a ganar en Monza, la decepción del año. Me parece que bueno, este año le puede tirar la basura y la tiene la suerte de que el año que viene un cambio de norma y a lo mejor le beneficia. Estos dos equipos, hablando del cambio de norma, creo que se aprovecharán del esfuerzo, ¿no? De Red Bull y Mercedes. Mitad media ya.
Vale, hasta aquí. McLaren y Ferrari. ¿Estáis de acuerdo en que Ricciardo es la decepción del año como piloto? Ricciardo, recordemos, octavo en el Mundial de Pilotos, ¿eh? Y no, gracias o por culpa de esto, hizo que McLaren, pues bueno, haya quedado finalmente cuarta por detrás de Ferrari en el Mundial de Constructores.
Ha perdido muchas oportunidades este año y las perdía el sábado, ¿eh? Porque Ricciardo es un carrerista, es un piloto de domingos y no ha tenido ni buenos sábados ni buenos domingos. Evidentemente, la victoria de Monza lo encumbra, pero no es lo que se esperaba, sobre todo porque las expectativas estaban puestas muy arriba, ¿no? Yo creo que yo ahí estoy con Iván, y es verdad que siendo una temporada un poco rara de McLaren en general, ¿eh? Porque han sido un equipo que de repente hicieron el doblete en Monza y dijeron, ya está, no vamos, volvemos a nuestro planeta.
Pues sí,
nunca más se supo, pero nunca más se supo de McLaren. Ha sido muy irregular. Y dentro de esa irregularidad, el peor de los dos, sin duda, Ricardo.
A ver, yo creo que, no sé si ponerlo como la decepción, porque para mí está un poco ahí, lo comentaremos luego con Vettel. Pero sí que la temporada de Ricciardo no tiene pies ni cabeza. O sea, yo creo que no tiene mucho sentido que nos atasquemos aquí. Para mí Norris sí ha sido el piloto del resto, el mejor del resto, y ha hecho un inicio de temporada espectacular, y cuando McLaren se ha hundido, pues se ha hundido con McLaren. Y Ferrari, que comentaba Iván, una buena transición de peor a mejor. Habrá que ver si eso no les acaba pasando factura el año que viene. y destacar especialmente a Carlos, que ha hecho una temporada también súper regular, que al final es a lo que nos tiene acostumbrados, súper regular, aprovechando oportunidades y mostrándose como un piloto consistente, que es lo que más falta le hacía. Y bueno, ha ayudado, está ahí trabajando en pinchar la burbujita de Leclerc. ¿Qué diría
Samu? Por cierto, Ricciardo, 9 veces en 22 grandes premios, casi la mitad, fuera de los puntos, ¿eh? Grave. Uh-huh. Grave cuando Norris solo ha estado fuera de los puntos, creo que 3 o 4 veces, o sea, 3 veces.
Y creo que será gracioso cuando hagamos las predicciones, porque dos veces,
Norris fuera de los puntos, perdón.
Que digo que será divertido cuando veamos las predicciones, porque yo creo que todos apostamos porque Ricciardo iba a estar por encima de Norris, o yo seguro que la aposté porque creía que iba a ser así. Y también aposté que Leclerc iba a estar por delante de Sainz, porque es verdad que a mí Leclerc, que es un piloto que me gusta mucho, y consideraba que estaba por delante de Sainz, que yo creía que iba a estar bastante por delante de Sainz, y Sainz nos ha caído a la boca de nuevo, ¿no? Porque ya van unas cuantas, me parece, en todas las temporadas que lleva en la Fórmula 1. Y estoy de acuerdo con el que decía Iván, para mí la pareja del año, porque han estado bastante igualados, y han sido una pareja de pilotos que han competido muy bien, han estado siempre más o menos sacándole todo lo posible a ese Ferrari, y no ha sido como lo que ocurrió en McLaren.
Y sin grandes egos, ¿no?, entre ellos. O a lo mejor es porque no era un coche para ganar carreras, ya veremos.
Es que el año que viene. Es muy fácil llevarse bien cuando no te estás jugando nada.
Sí. Hamilton y Rosberg eran mejores amigos hasta 2016.
Pero también te digo, la relación, por ejemplo, con Vettel anteriormente en Ferrari, con Vettel y Leclerc, sin jugarse tampoco nada, tampoco era tan buena.
Yo creo que Carlos Sainz, aparte de ser el mejor piloto del resto de esta temporada, es decir, quinto por detrás de los cuatro bichos. Yo creo que es un piloto que debe ser muy fácil compartir box con él. Lo veremos cuando se esté jugando algo, cuando se esté jugando el título. Héctor, la cámara. Pero yo creo que debe ser eso, porque con Norris se lleva genial, ahora con Leclerc pues no parece que se lleve mal. Veremos cuando se jueguen algo qué es lo que ocurre. Venga, seguimos. Más introducción de Iván. Vamos allá.
Alpine y Alfa Tauri. Bueno, creo que Alpine ha rentabilizado mucho un coche que no daba para más. Sus dos pilotos han estado muy bien, con sus más y sus menos, pero creo que han estado notables ambos. Y en Alfa Tauri Gasly ha estado bien, aunque creo que podía haber logrado mejores resultados, ¿no? Carrera ha estado poco fiable. Tsunoda sigue, pero porque no hay otro, sinceramente. Yo no esperaba tampoco mucho de él, pero bueno, tampoco ha dado más. Aston Martin.
Vale, hasta aquí. Alpine y Alfa Tauri, o Alfa Lauri, como lo llamamos en este podcast muchas veces. No ha hablado Iván del hombre, y quizás esa parte nos la ha dejado a nosotros, porque el hombre empezó la temporada muy mal, sin paños calientes. Algunos empezamos a dudar. En esto sí que acertaste, Héctor, totalmente.
Estoy en alguna cosa más, ¿eh? ¿Algo?
Bueno, ahora lo veremos. Ahora en unos minutos lo veremos.
Facturitas.
Ahora lo veremos en unos minutos.
No, bueno, sí, yo le dije el año pasado que quería que Alonso, no dije que iba a volver o que no iba a ser el Alonso de siempre. Creo que lo que dije fue que le iba a costar. Creía sí. Que obviamente Ocon conocía el monoplaza, y es que al final vale que mucha gente me decía, bueno, es que Alonso nunca ha dejado la competición, sí, pero ha estado en el Dakar, no creo que se parezca mucho estar en el Dakar que, bueno, y en otras competiciones obviamente, pero al final
sin Gran Premio de Corea enorme. Es bastante diferente, sí,
exacto, ¿no? Pero es un mundo muy diferente y es una adaptación que creo que al final se ha visto bastante bien. Uno de los grandes problemas de Alonso esta temporada han sido los neumáticos, comprender los neumáticos y comprender, sobre todo en clasificación, cuándo es el momento óptimo, la ventana óptima para sacar rendimiento a esos neumáticos. Cuando lo ha comprendido, lo hemos visto, ha tenido un año bastante bueno a partir de ahí.
Desde Azerbaiyán. Es que fue la carrera clave. En el momento en el que pasa el Gran Premio de España y ya dicen, no entiendo los duros, o sea, porque fue así, o sea, era un problema muy serio que tenía para meter en temperatura en ese rango óptimo de rendimiento desde Azerbaiyán hasta Spa, creo recordar, enlaza todas las carreras en los puntos.
Recordemos que en la siguiente carrera de Azerbaiyán es Francia, y en Francia ese famoso cambio de dirección, o de no sé exactamente qué le cambiaron al coche, pero en su coche cambiaron algo, ¿no? El sistema de dirección o algo así, y a partir de ahí. Muy bien, ha acabado el mundial en décima posición, 81 puntos por delante de Esteban Ocon. Bien, ayudando a que Alpine sea el quinto en el mundial de constructores, por delante de Alfa Tauri. Que yo con Alfa Tauri tengo la sensación de que ha sido un monoplaza un poco desperdiciado esta temporada.
Absolutamente. Absolutamente. Con medio piloto, pero con medio piloto, porque estoy muy, muy acertado, Iván, con el comentario de que, a ver, con Tsunoda, algunos os vinisteis arribísima después de la primera carrera. Pero no,
antes de la primera,
en la pretemporada la primera, estabais sí. venidos, que parecía que era, no sé, Ayrton Senna redivivo y, en fin.
La Kawasaki de Tsunoda llevaba.
Y lo malo es que aún lo pienso.
Sí, es que eso lo pierdo el asunto. Pero vamos, que Tsunoda da lo que da y Gasly ha tenido carreras muy decepcionantes.
Sí,
a ver, o sea, ha sido... Llevo. Ha desaprovechado carreras en las que tenía, si no podio, muchos cuartos puestos que la lió muchísimo.
Toro Rosso tenía este año coche, si no para estar por delante de Ferrari y McLaren, para estar peleando de tú a tú con Ferrari y McLaren por esa tercera posición del Mundial de Constructores y por ser el cuarto o quinto piloto. Es decir, Toro Rosso tenía coche para muchísimo, muchísimo más de lo que han hecho. Nos quedamos con que Gasly lo ha hecho bien, teóricamente, porque es que Tsunoda lo ha hecho de puta pena, pero Gasly ha hecho un Pérez, ha dicho, tengo algunos grandes premios muy buenos y luego ya me estampo por ahí cuando me apetezca. Es una pena, es un monoplaza muy desperdiciado. Y Alpine, bueno, lo dicho.
El primer tema en el que estamos todos de acuerdo, pero también.
Sí, tal cual. Seguimos, vamos allá con Iván.
Tom Martín como equipo, la decepción. Claramente pensaba que Vettel iba a destacar un poco más sobre Stroll, no ha sido así y bueno, hay que ponerlo en duda, ¿no? Porque sabemos cómo funcionan las cosas en Aston Martin, quién es el dueño, etcétera, etcétera. Veremos el año que viene, como el año que viene no tengan un buen coche, lo van a tener complicado. Vamos por la parte.
Bueno, Aston Martin, decías, Diego, que para ti la decepción del año es el campeón de adelantamientos, el campeón del mundial de adelantamientos que de premio Gominolas.
Efectivamente, Sebastián. Es decir, Sebastián Vettel ha vuelto a vencer a Fernando Alonso por quinta vez, cada vez que se encuentran le gana, y aún así es la decepción de la temporada. Es decir... ya hablando en serio, sí, para mí Vettel es la decepción de la temporada. Es decir, más allá de que haya quedado por delante o por detrás de Stroll, la sensación es muy mala. No, yo lo dije al principio de temporada. Sí, vale. Ha tenido carreras muy buenas. Volvemos al factor Pérez. Sí, ha tenido carreras muy buenas. Pero lo que yo espero de Vettel es mucho más. Y yo lo dije al principio de temporada. Para mí, yo dije que para mí que Vettel no le meta un rabo muy bueno a Stroll. Hola. O sea, sería una decepción y no ha sido así, ni mucho menos. Es decir,
Vettel. 9 puntos solo.
Sí. Vettel es o era piloto para pintarle la cara a Stroll muy fuerte.
Era. Creo que ahí has dado con la clave. Era.
Aquí entra el factor, ya repetido hasta la saciedad, de que no sabemos cómo es ese coche. El Aston Martin de este año era un hierro bonito, o parece que era un hierro bonito. Y veremos.
Bonito eras, ¿eh?
Veremos que se sacan ya, de la manga.
Le van a cambiar el color, ¿eh? No. Le van a cambiar el color.
Veremos que no sacan puede, de la manga no el año ser. Que viene, pero no es. O sea, Vettel no tiene excusa este año. ¿Se puede redimir el año que viene? Sí. O sea, si el año que viene el Aston Martin va bien y realmente vemos a Vettel volver a rendir como sabemos que puede rendir, pues sí, chapó. Pero ya,
desde que Vettel pasó de hacer el frigodedo y ponerse pelo y demás a recoger papeles que habían tirado los aficionados por ahí. Yo creo que ha perdido muchísimo, pero ya no porque el Aston Martin fuera...
Desde que cae bien, quieres decir, ¿no? O sea, desde que cae bien es peor piloto.
Bueno, sí, oye. Exacto, tal vez. No, pero fíjate, los grandes pilotos caen casi todos mal, ¿eh? O nos caen casi todos mal. Fuera de la pista me refiero, ¿eh? Obviamente. Sí, sí. No, y
Vettel siempre fue así. Pero a ver, Vettel siempre fue así, siempre fue igual.
Hemos dicho grandes pilotos.
Vale. Lo que pasa es que algunos estaban por odiarle por otros temas, pero vamos, Vettel siempre ha sido igual.
No, está claro, pero como que mostraba otra cara, ¿no? Bueno,
Vettel creo que ha tenido carreras muy buenas, como decía Diego, que no sé por qué, han sido circuitos urbanos. En Mónaco tuvo un carrerón y en Bakú también tuvo una grandísima carrera. Ahí todos creímos que
ojo,
iba a volver
en Spa. Cuidado.
Creo que a partir de en esa parte de la temporada todos creímos que Vettel había vuelto y que iba a rendir y iba a aplastar totalmente a Stroll, y finalmente volvió a desaparecer, no sé el porqué. Una temporada muy rara de Vettel.
Sí, y ya lleva dos.
A mí me da que Vettel está ya de medio retiradita, ¿eh?
Veremos el Aston Martin que sale el año que viene y veremos qué hace. Bueno, seguimos con Iván.
Parte de atrás, Williams, yo creo que ha maximizado las opciones. Está muy bien para lo que han hecho otros años, ¿no? Que siempre la veían venir. Latifi es un desastre, no podemos esperar nada más. Y Russell parecía que despejaba las dudas, parecía que se entonaba, que era más fiable, pero nada. No, el final de año ha sido un poco raro y veremos a ver cómo se adapta a Mercedes. Este es uno de los melones que nos guardamos para el año que viene. Y Alfa recicla el coche a los pilotos, es lo mejor que podía hacer, la verdad, no, nada destacable. Y Haas es difícil, evaluar a los dos rookies, año difícil, no han destacado, pero tampoco han pegado un cantazo importante. En definitiva, lo hablaréis más tranquilamente, pero bueno, lo peor del año, Michael Masi, la dirección de carrera, direcciones arbitrarias, no hay aclaraciones sobre nada, nada se decide con constancia, es todo un poco desastre. Así que nada, esperemos soluciones para el 22. Lo mejor, el cierre del año y la pelea. Ha habido muchísima tensión, pero bueno, ha sido espectacular. Y bueno, un poco forzada o no forzada, haya quedado, y creo que un año para la historia. Sin más, despedirme. Un fuerte abrazo a todos los que dicen que la Fórmula 1 es aburrida y que siempre gana el mismo. Ya no les queda ninguna de las dos. Un abrazo, chicos, y nos vemos pronto.
Está perfecto ese alegato final de Iván, nada más que decir. Y bueno, se mete con el tema de Masi, cosas que ya hemos hablado, pero nos queda hablar a nosotros de los tres últimos equipos del Mundial, Williams, Alfa Romeo y Haas, que alguno nos decía por el chat de Twitch que se había equivocado, que se había olvidado de que Alfa Romeo existía. Efectivamente, existe y ha quedado por delante de Haas. Creo que la semana pasada no comentamos que Nikita Mazepin ha quedado vigésimo primero en el Mundial de Pilotos en un Mundial de 20 pilotos, pero bueno, eso es el latino.
Es verdad, por las dos carreras que le sustituyó Kubica, sí.
Precioso.
Es que tiene carallo. Tiene
para
carallo
agradecer la leyenda.
Joder. Está muy bien, es un datito que había que dar.
Bueno, pero hay un detalle de Mazepin que les ha regalado, creo que ha sido, no sé exactamente el qué, espero que haya sido vodka, no espero otra cosa, a todos y cada uno de los miembros de Haas les ha hecho un regalo de su bolsillo. Que, en fin, tampoco...
Del de su papá,
eso,
quieres decir.
El de Dimitri.
Claro, sí. claro. Bueno, yo no sé si hay algo que destacar de estos tres equipos. Russell, como comentábamos, es un melón que vamos a abrir en la pretemporada del año que viene, con ese paso a Mercedes. En Alfa Romeo...
Yo le quiero, perdón, una hostia a Russell. Baboseo y actuación de Russell esta temporada, sabiendo ya que iba a ser piloto de Mercedes. En Spa, no lo merezco, pero lo trinco. Y esa misma acción en Qatar, en Abu Dhabi, es que los árbitros, es que qué injusto. O sea, mierdismo absoluto, que diría el sórdido, y para mí Russell ya cruz y raya.
Ya ves el escudo, ¿eh? Antes de montarse en el Mercedes ya está besando el escudo.
Sí, totalmente. O sea, no, lamentable, lamentable.
Héctor está hablando con el micro muteado, ¿vale? Bueno, lo dejamos.
Tengo que decir que mi pedra para el año que viene, yo me subo a la Alboneta, mi pedra va a ser Albon y Latifi, que van a estar mucho más igualados, lo cual no habla bien de Albon y tampoco habla bien de Latifi, en el Williams.
¿Qué clase de alboneta es esa en la que le hundes al nivel de Latifi?
Es una alboneta regulera. Una alboneta mal.
Sí, alboneta mal, total. ¿Pero qué es eso? Sí. Bueno, no sé, yo creo que no hay mucho más que destacar. A mí me ha decepcionado, sí tengo que decirlo, me ha decepcionado bastante Mick Schumacher. Creo que ha cometido demasiados errores. Vale que lleva un hierro. Pero creo que ha cometido errores que yo solo esperaba de Nikita. y me ha decepcionado bastante. De hecho, creo que ha habido 5 abandonos de Mazepin, menos el que no participó en la última carrera, o sea, quitando esa última carrera, por 3 de Schumacher. No sé, a mí realmente me ha decepcionado. Ojalá lo veamos algún día pronto con un coche mejor, a ver realmente dónde está su nivel. Diego.
No sé, lo de con un coche mejor. Ojalá lo veamos con un coche mejor. Dijo, no sé, tampoco creo que hayamos visto de Mick nada como para decir ojalá lo veamos con un coche mejor. Es que si me dices ojalá veamos a Mazapán
con un coche mejor. Mi única esperanza es que hay grandes premios en los que le ha sacado un minuto por vuelta, un segundo por vuelta a Mazepin, ¿sabes?
Pero todos sabemos lo que es un Haas. Es que, no sé.
Mira, cámbiale el nombre a Latifi y llámale Mick Schumacher y Mick Schumacher Latifi y vamos.
Y estaríamos pidiendo que le echasen. O sea, olvídate. No ha hecho nada para merecer estar donde está esta temporada. Más allá de que llevar el apellido que lleva. Veremos qué hace. Veremos si Haas está. Bueno, traer un maletín. Mazepin se ha comprado un equipo. Mazepin se ha comprado un equipo para estar ahí, ¿sabes? Es como Stroll. Se ha comprado el equipo. Pues hombre. Pero.
Se lo merece.
Claro, ¿sí? No jodas.
Bueno, pues hasta aquí nuestro resumen de la temporada. Y ahora queda el momento que todos estabais esperando y es. Nuestras predicciones, repasar nuestras predicciones de principio de temporada. Vamos a compartir en Twitch.
Ha sido un placer estar con todos vosotros.
Tengo que decir.
A ver,
que...
las benditas antes de la herida. Venga,
no,
venga.
A ver, hay una pregunta que yo creo que tendríamos que haberla cambiado. Porque lo de Spa es que nos jode todas las apuestas a todos.
Vamos allá.
Esto no lo esperaba.
En el directo, vamos a compartir en el directo, que no sé si se ve muy bien, tenéis que poner la pantalla en grande, pero os lo vamos a ir narrando, sobre todo para los del podcast. Habíamos hecho varias preguntas, 30 preguntas, vamos a ir rapiditos, ¿vale? Y con nuestras apuestas. La primera de ellas era, ¿quién gana el Mundial de Pilotos? Todos dijimos Hamilton, excepto Héctor, que el único que confiaba, el capitán del barco, aquí se ve que realmente... Había fe en el barco desde el principio y Verstappen fue el único que apostó por él. Mundial de Constructores, pues aquí...
Yo pensaba que David estaba conmigo, pero ya veo que...
Me subí tarde.
En el Mundial de Constructores, pues mitad y mitad. 3 votamos Mercedes, 3 votamos Red Bull. Curioso que Héctor apostó por Verstappen y por Red Bull y se ha llevado el carayazo aquí, no pasa nada. Uno de los que más mola. ¿Quién gana la primera carrera? Todos, a pesar de que muchos no estábamos en el barco, dijimos Max Verstappen. La ganó Hamilton, por si alguno no se acuerda. Siguiente. ¿Gana Sainz y Alonso alguna carrera? Esta es una pregunta en la que muchos dijimos, o algunos dijimos que Sainz sí. 4 de nosotros dijimos que Sainz sí podría ganar una carrera. Nadie confió en el hombre. Eso también hay que decirlos. Pero Iván y Héctor sí que dijeron que ninguno de los dos ganaban carreras. Y así ha sido. Aunque bueno, Alonso con lo de Ocon casi os fastidia ahí un poquillo, ¿eh?
Hay que decir que aquí, ese día en el podio, ¿eh?
Que aquí casi todos cometimos el error que está cometiendo Héctor con 2022, que fue confiar en Ferrari.
Eso era.
Básicamente.
Luego preguntábamos qué equipos harán podios y la
mayoría...
Esta
es en la que yo tengo la protesta.
Ahí, ahora te dejo. Pero la mayoría dijimos que todos menos Haas, Alfa y Williams, ¿vale? O muchos, digamos, que no metimos a Williams. Y David, Williams hundió esta pregunta, ¿no?
Claro, es que no vale, porque lo de no Spa vale. Nos revienta. O sea, yo esta la eliminaba. Por una que hemos acertado Héctor y yo clarísimamente...
A ver, David. Piensa que si eliminas Spa, el final del Mundial, cuidado, O sea, piensa tú, si eliminas Spa, piensa en las consecuencias.
No he echado las cuentas, pero no.
Piensa en las consecuencias.
David, no lo merezco, pero lo trinco. Ya está.
Ya está, sí, sí.
Nos preguntábamos también si Alonso o Sainz, ¿quién quedaría por encima? Y solo Jacobo, o sea, solo yo y David apostamos por Alonso, el resto por Sainz, así que muy bien. ¿Puede Vettel con Stroll? Solo yo dije que no confiaba en, en Vettel, bueno, aquí...
Por poquito.
Tengo otra metidita de pato también, ahora se viene. Batalla de segundones.
A la madre que parió.
Entre Bottas Pérez y Stroll, que no sé por qué metimos a Stroll aquí, pero bueno, por lo que sea. Todos, excepto Samu, apostamos porque Pérez ganaba a Bottas. O sea que un poco decepcionante la temporada de Pérez, sí nos tiene que parecer. Se ha acabado por detrás de Bottas, ¿no? Luego, ¿quién será el último equipo? Mi segunda cagadita. Yo dije que Williams aquí y todos los demás apostasteis por Haas. Bien, ahí acertasteis. Y aquí es la pregunta trampa.
Claro. Trampa. Gano yo. Esa fue mía.
La pregunta trampa es, ¿Mazepin acabará la temporada? Y evidentemente ha acabado la temporada en el equipo,
no.
Pero no ha corrido. David, te dejo a ti.
No. Tres no. Grandes premios se ha perdido, incluido el último. Por tanto, ¿Mazepin acabó la temporada?
Sí.
Semánticamente, sí. No.
No,
llevo razón.
No la llevas, David.
El lenguaje y la semántica están conmigo.
No la llevas, David.
Pero dejadme un segundo.
Y así siempre, es que no se puede apostar con este hombre.
No.
Dejadme decir el detalle, que es que Héctor dijo sí, y por encima de Schumacher...
Si aquí los triples.
O sea, aquí los triples.
Aquí es cuando podemos valorar que lo de Verstappen de principio de temporada o lo de Ferrari que dice ahora, no es que realmente lo haya estudiado, lo crea. Él se tira triples a lo loco, a ver si alguno entra. El de Verstappen le entró, pero claro, tira a lo loco.
Este era un poco loco, sí, a lo mejor.
La siguiente era, ¿terminará Haas la temporada? Evidentemente, Haas ha terminado la temporada, pero Iván y Diego matizaban. Sí, pero con otro nombre para 2022. Todavía no podemos dar un
veredicto. El Uralcali F1 Team.
Calienta Uralcali. Sí.
Pero bueno, todos confiábamos en que el equipo sí iba a terminar la temporada. ¿Echarán a algún piloto por cepismo? David, que le encanta ese tío del espectáculo, dijo que sí, el resto dijimos que no, excepto Samu, que directamente se tiró el triple y dijo Ocon.
Ganador de Alpine, sí. O sea, que por lo que sea,
ganador de gran premio. O sea, sí. Vale.
Grande, Samu.
Venga, aquí otra vez la preguntita trampa y que Spa nos escaralla. ¿Puntuará de una vez Russell con Williams? Evidentemente todos dijimos que no, pero en Spa no lo merezco, pero lo trinco. Y Williams puntuó. Otra preguntita trampa. ¿Se caerá alguna carrera del calendario? Todos apostábamos por alguno, ninguno dijimos que no. Evidentemente se ha caído una, eran 23 inicialmente. Han entrado otras, se han caído finalmente Australia, Canadá, Japón y creo que alguna más, si no recuerdo mal. Pero bueno, se han caído China efectivamente. Se han caído varias y aquí pues muchos acertamos algunas. David dijo Arabia. Que Arabia llega.
Yo pensaba que iba a haber un golpe de Estado. Te lo digo así. O sea, golpe de Estado, carallada, o sea, liadísima.
David y Samu apostaron que Arabia finalmente, pues bien, y nos dio una buena carrera. ¿Se disputarán las 23 carreras previstas? Solo dijo Diego que sí. Y la respuesta es que no. Eso está al revés contado, por cierto.
No sé qué lógica habéis aplicado aquí.
No sé quién ha manejado el Excel, pero está al revés. El único que falla es Diego, que dijo que sí y casi, pero se han quedado en 22. Sí, es verdad que se fueron unas y vinieron otras, pero se han quedado en 22. Bueno, y aquí empezamos un poco con, hablando de pilotos, hicimos una pregunta, Ricciardo versus Vettel, ¿quién quedaría por delante? Todos dijimos
Ricciardo. No sé por qué hicimos eso.
Vale. No sé por qué hicimos eso, pero no todos acertamos. Ordena los equipos de mitad de la tabla, Alpine, Aston Martin, McLaren y Ferrari. Y aquí, todos menos Héctor, pusimos a McLaren por delante de Ferrari. Solo Héctor acierta Ferrari, McLaren, Alpine, Aston Martin.
Nótese, es de aplauso. Nótese lo de Iván poniendo a Aston Martin por delante de Ferrari. ¿Pero qué haces, sí, Iván?
Haciendo sangre. Cuidado,
Madre mía.
Me gusta que ninguno puso Alpine más allá del tercer puesto. O sea,
oye, una cosa. ¿No? Aquí, pero en la apuesta de Héctor, falta a Toro Rosso. O sea que...
No, pero había que ordenar estos cuatro.
Claro. Si quieres, te ordeno toda la parrilla.
¡Hombre!
Al año.
¿Qué menos?
Venga, seguimos. Tendremos nuevo ganador de Gran Premio. ¿Y quién? Muchos dijimos Sainz, Norris. Samu dijo Sainz y Tsunoda.
¡Qué animal!
Héctor dijo que no tendría un nuevo ganador, así que aquí fallamos todos porque, evidentemente, sí. Ocon ganó una carrera. ¿Cuál será el primer piloto virgen en puntuar? Y teníamos a su nombre.
Esta pregunta.
Schumacher o Latifi.
Está bien.
Era un regalo.
Está bien lanzado.
Estamos todos, evidentemente. Tsunoda fue el primer piloto virgen en puntuar. ¿Y quién será el undécimo de la temporada? Yo y Diego, high five, dijimos Ocon y el resto... Pues,
no preguntes por qué.
Y el resto, pues Tsunoda, Gasly, Stroll y Gasly otra vez. O sea que bueno. Ahí un triplazo que hemos acertado, Diego. No pasa nada. Y ya lo último que nos queda es la comparativa de pilotos dentro de cada uno de los equipos. Que aquí tengo que decir que hemos acertado todos bastante bien, excepto el tema de McLaren. En Mercedes hemos acertado, Hamilton por delante, en Red Bull hemos acertado, Verstappen por delante, estos dos eran muy evidentes. Pero en McLaren, todos, y me sorprende que todos, dijéramos Ricciardo. Cuando el que ha quedado adelante y que ha hecho mucho mejor temporada ha sido Norris. No sé qué pasó aquí, pero...
No, yo sí que lo sé. La imagen que teníamos, de Ricciardo a principio de temporada era muy diferente a la que tenemos ahora. Y habría que repasar lo que dijimos en esos tier lists que hicimos de pilotos.
Mejor no.
Ricciardo estaba en lo más alto, ¿eh?
Sí.
Bueno, Aston Martin, todos dijisteis Vettel, yo dije Stroll. Fui el único que he fallado aquí, por lo que sea. Confiaba hacer
un Vettel. Por los pelos que le faltan a Vettel, ¿eh? O sea.
En Alpine acertamos todos, Alonso por delante. Y aquí en Ferrari sí que hubo más debate, porque la mitad dijimos que Sainz y la otra mitad dijisteis que Leclerc, David, Héctor y Diego. Dijisteis que Leclerc, pero bueno, aquí ha habido bastante igualdad, 4 puntos de diferencia, 4,5 creo que son. O sea que bueno,
aquí estaba bastante. Acertamos en la igualdad que había en Ferrari, ¿eh?
Cuidado, sí. Cuidado ahí. Toro Rosso, aquí no sé qué fumada tuvimos.
Es que os ponen un japonés Alfa un poquito Tauri, pintón. Venga. Os ponen un japo pintón y hijos, se os caen las bragas, ¿eh?
Aquí solo la gente racional, como David e Iván, dijeron Gasly y el resto todos dijimos Tsunoda por lo que sea. Porque
no, vamos arribísima, o sea,
porque vamos.
No, a ver, aquí hay que decir que siendo justos, tendríamos que valorar si lo que hicimos fue sobreestimar a Tsunoda. ¿O es que nuestra confianza en Gasly es la que es?
O que estábamos borrachos.
Ojo, o sea...
Bueno, Alfa Romeo, todos dijimos Raikkonen, todos acertamos. Haas, en Haas 4 dijimos que Schumacher, pero Iván y Héctor dijeron que Mazepin, por lo que sea. Yo esto tampoco lo entiendo. O sea,
Por las risas.
Y aquí, en Williams, la Benatrol de Iván, todos dijimos Russell, excepto Iván, que su Benatrol, insisto, dijo que Latifi acabaría por delante. Pero no contabais con mi astucia y no contabais con el Gran Premio de Spa. O sea que... En definitiva, haciendo una puntuación aquí un poquito rara y con medios puntos, incluso quien menos ha acertado...
Yo creo que no.
David, que impugna el resultado por las preguntas de William.
Absolutamente. Esto lo llevo hasta el TAS. Ya te lo digo yo que lo llevo hasta el TAS.
Spoiler, mañana dirá que no quiere romper el deporte y que acepta el resultado, yo quiero romper que no está el deporte. De acuerdo.
Y es más, creo que de hecho esta puntuación
y se retirará no está
bien
también. Hecha,
porque creo que el Estel no ha sumado bien. Esto es pedra.
Está bien hecha.
Pero nos vamos a quedar con esto.
Está muy bien hecha.
Está muy bien hecha porque el que más ha sumado ha sido Héctor, en el cómputo general, el capitán del barco, el cómputo general de la temporada, pues es el que más predicciones ha acertado. Así que un aplausito para él y un ping y un subus. Así que nada, hasta aquí estas predicciones. Tenemos varias noticias que comentar, pendientes, pero yo creo que lo vamos a dejar aquí.
Quien quiera ver noticias de Fórmula 1 ya saben dónde tienen que entrar.
Eso, 20minutos.com/deportes.
Punto es barra Sánchez de Castro.
Vale, solo una cosa más antes de acabar. Y es el sorteo. Como dijimos la semana pasada, entre todos los suscriptores a este canal de Twitch, twitch.tv/keeppushingf1, si esto lo habéis visto en directo, si lo veis mañana a primera hora, cuando lo veáis, aún os podéis suscribir. Recordad que podéis usar el Prime de Amazon si lo estáis pagando para suscribiros. En el grupo de Telegram de Keeppushing, t.me/keeppushingf1, tenemos por ahí colgado un vídeo de cómo se hace, si no... si no sabéis,
pues podéis suscribir cuando queráis, pero para participar en el sorteo, suscribiros ya.
Sí, o sea, exacto, porque se va a cerrar la participación en el sorteo pues hoy a las 12, o sea que en un ratillo, la última vez que lo miramos tenemos 31 suscriptores, durante el programa creo que se ha unido alguien más, así que...
Arrimad para los 33, hombre, por favor, que queda bonito.
Eso, arrimad para los 33. Pues entre esos suscriptores vamos a hacer un sorteo, no sé, Héctor, si tienes la imagen por ahí, la ponemos en el directo, vamos a sortear pues una maqueta del monoplaza del Red Bull de Max Verstappen, ganador de este mundial. No le podemos dar un premio al ganador de la Liga Keep Pushing, al de la Fantasy Keep Pushing, porque la ha ganado Iván, sobrado. O sea que ya está, o sea, pero este año pues...
Tampoco es necesario hablar de la Fantasy.
Tampoco, oye, no
vamos muy mal de tiempo.
No vamos a hablar de la Fantasy, pero simplemente, eso sí, recordaos lo del sorteo. Todos los suscriptores, no seguidores, suscriptores al canal de Twitch, de Keep Pushing F1, van a participar mañana, día de la lotería, en el sorteo. ¿Cómo lo vas a hacer, David? Porque el sorteo lo va a organizar David. Cuidado, ¿eh?
Me encanta. Va a haber una mano inocente. Puede ser una mano inocente del carallo o puede ser mi madre. Básicamente esas son las dos opciones que manejamos, ¿vale? Pero va a ser un sorteo justo, eso sí que os lo garantizo.
Y colgaremos el resultado, pues tanto en el grupo de Telegram, t.me/keeppushingf1, como seguramente en Instagram también, y en Twitter, twitter.com/keeppushingf1. Ya sabéis que somos @keeppushing en absolutamente todos lados. Así que, estaros atentos a las redes sociales de Keep Pushing mañana, porque alguien se va a llevar en el día del sorteo de la lotería de Navidad un regalito por parte nuestra. Y nada más por esta semana. Con esto cerramos la temporada 2021, la temporada 2021 de Keep Pushing, la temporada 2021 de Fórmula 1. Va a haber un capítulo más.
Este que año va a ser la leche.
¿Vale? O sea, que puede ser la leche o un completo desastre, eso ya...
No, va a ser la leche. O sea,
va a haber un capítulo
lamentable
más.
Lamentable y sensacional.
No va a ser.
¿Qué día cae?
No va a ser en directo. No vamos a decir el día, porque la gente que nos escucha ya sabe qué capítulo va a haber. La gente que lleva años con nosotros ya sabe qué capítulo es el que falta.
El que nos preparamos. O sea, el capítulo que nos preparamos todos los años, ese es. Es espectacular.
Entonces, pues bueno, falta un capítulo, pero en directo, y las noticias de actualidad ya las cerramos hoy. Nos vamos a tomar un descansito hasta principios de año. Algún Keep Express y alguna cosa haremos cuando estemos aburridos, pero en principio cerramos hoy aquí. Ya os anunciaremos cuando volvemos a principios del año que viene, ya para comentar cositas, que va a haber mucho que comentar. Gracias, chicos. David, Diego, Héctor.
A la orden.
Y también un saludo.
Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos vemos el año que viene en la debacle de Ferrari.
Feliz Navidad a todos, próspero año nuevo 2022 y también un saludo a Iván y Samu, que hoy no han podido estar con nosotros. Adiós.